Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuenta Thomas Merton, este escritor que después fue monje trapense, en su autobiografía La montaña de los siete círculos, que siendo él un joven, un adolescente, 12 o 13 años, tenía una pandilla de amigos que tenían un árbol y una casa encima del árbol. Y ahí se reunían a hacer sus planes, sus aventuras. Y Tomás tenía un hermano más pequeño llamado Juan Pablo, 5 años más joven que él. Y Juan Pablo no tenía más que a su hermano Tomás. Y entonces quería unirse a los planes de su hermano y sus amigos, a su pandilla. Y Tomás y sus amigos, cuando veían que Juan Pablo se acercaba, empezaban a tirarle piedras, porque no querían que estuviera con ellos. Y entonces el niño de 7 años o así, se quedaba parado, como muy triste, y no es que le pegaran todas las pedradas, pero sí se detenía y decía: yo estoy dándome cuenta que estoy siendo rechazado, que lo que quiero es estar con ellos y ellos me apedrean. Y dice que esa imagen de su hermano entristecido por no poder estar con ellos, se le vino mucho tiempo después a la cabeza como una representación del pecado. Porque el pecado es precisamente eso, es decir no al amor, es decir, no quiero entrar en comunión contigo, no quiero que tú y yo estemos unidos y menos unidos para siempre. No quiero atarme a estas cadenas. Y entonces, Dios, que nos ha dado la libertad, tristemente, como Juan Pablo, deja que nos vayamos a hacer nuestro propio proyecto, y su proyecto se queda en suspenso. Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en este rato de oración a comprender un poquito más dentro de este gran misterio, un misterio de iniquidad, el misterio del mal, que es el pecado, que existe en una gran abundancia, con una gran profusión, con grandísimos avances, pero que el problema es que lo tengo yo también, que lo tengo dentro de mí. Y a lo mejor no voy a poder detener el avance de los abortos, o de la ideología de género, o de la corrupción, o de los crímenes, o de los narcotraficantes, o de lo que sea. Pero sí voy a poder reconocer profundamente que yo en corazón tengo pecado, y que posiblemente he convivido muchas veces con mi pecado, y que se me ha hecho nido, y que ahí está, y que por lo tanto necesito pues tomar una espátula, digamos, descubrirlo y empezar a raspar para que se me quite aquello que viejo, muy viejo, tengo de realidad del pecado que me impide la plenitud del amor. Y es verdad que no debemos centrar nuestra lucha en lo negativo, que debemos siempre decir cómo crezco en el amor. Pero también tengo que comprender que no soy inmune y que me pueden afectar las cosas de fuera y las de dentro. Y por lo tanto que a lo mejor aquello que yo anhelo, que es la unión en el amor con Dios, no acabo de conseguirlo porque a lo mejor se me ha deformado la conciencia. Porque a lo mejor, pues no sé, me he acostumbrado y convivo con situaciones de pecado dentro de mí y también fuera de mí. Y mi conciencia, pues, puede tener algunas de esas características que estudiamos en teología moral. Puede ser una conciencia endurecida, o puede ser una conciencia supina, o puede ser una conciencia perpleja, o puede ser una conciencia errónea, o puede ser una conciencia falsa. Y no es difícil, en primer lugar por nuestra propia debilidad, pero también por la astucia del demonio, que es pues muy hábil para apartarnos de Dios. Una de las cosas, pues, que como sabemos que se ha negado en la iglesia, incluso en estas noticias que nos van llegando de la situación de la iglesia en el centro de Europa, aquí a lo mejor no tenemos tanto problemas doctrinales cuando de conducta, ¿no? O sea, por donde yo vivo, el adulterio, por ejemplo, es pan de cada día, ¿no? Pero el hecho de decir que se bendigan, por ejemplo, las parejas de homosexuales, de las uniones homosexuales, que el Santo Padre o la doctrina de la fe haya dicho no se puede bendecir el pecado, nos remite a aquella enseñanza tradicional de siempre, que hay acciones que en sí mismas y por sí mismas son pecado, independientemente de las circunstancias. Y por lo tanto, pues nos quiere mantener el magisterio con esta verdad absoluta de las acciones intrínsecamente malas. Nunca son justificables. Ya nuestro fundador, allá en los años 70, que también vivió, pues, como hemos vivido a lo largo de todas estas décadas, situaciones de gran confusión doctrinal y moral, pues gritaba con gran fuerza: lo que antes era pecado sigue siendo pecado ahora y seguirá siendo pecado. Y nosotros podemos decir, y yo vivo en una sociedad que ha aceptado la existencia del pecado sin llamarlo pecado, justificando el pecado, es más, atacando a aquellos que atacan la situación de pecado. Y por lo tanto tengo el riesgo de paganizarme, de que mi piel se vaya haciendo menos fina, de no tener las ideas a lo mejor perfectamente claras, y después entrar yo también un poquito en el juego de la falta de coherencia, que me llevaría lógicamente al rechazo del amor y al fracaso de aquello que es el plan de Dios, que es la unión transformante, pues, en Cristo. Mi perderme en Cristo, mi totalidad de vida en Cristo. Y que la etimología, bueno, más que la etimología, la manera como se llama el pecado en la lengua hebrea y en la lengua griega es errar, y se refiere, pues, eso al, por ejemplo, al arquero que no dio al blanco, ¿no? Y entonces yo puedo decir, bueno, pues es que efectivamente el problema, además de los castigos que pueda conllevar el pecado, es que me está impidiendo que pueda yo ser totalmente de Dios, que me llene de Él. porque Él es la absoluta pureza y a lo mejor encuentre en mi alma pues un ambiente sensual, se me ha metido en cierto sentido pues este ambiente de mundanidad, a lo mejor me he mundanizado. No seáis mundanos siendo hombres y mujeres del mundo, sin ser mundano. La buena comida, la buena bebida, la buena ropa, los gastos, las, pues lo que sea, el coquetear con situaciones de pecado, el Netflix, las redes sociales, el Facebook, las series, los videos, el YouTube, o las, pues no sé, las faltas de sobriedad, las situaciones acomodaticias, las actitudes de vanidad, de consumismo, de faltas de pobreza, las discriminaciones raciales, sociales, los juicios críticos. Entonces, que sí, pues ayúdame, yo de verdad que quiero quitarme el pecado que puedo tener y que seguramente tengo, porque tengo todos los días el deseo de contrición y todos los días rezo el yo confieso y todos los días golpeo mi pecho 3 veces diciendo yo he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y he pecado mucho y muchos pecados se me han quedado agazapados. A lo mejor no los he raído o los he justificado. Y puedo ver un poquito la historia de mi vida y decir, pues a lo mejor en algunos de los pecados capitales he tenido concesiones. Por ejemplo, en el pecado de la ira. ¿Qué es el pecado de la ira? Pues el pecado de la ira es el pecado que me lleva a mantener enojos viejos. Y yo cuando vivía en los años 70 en este centro, hace muchas décadas, pues con esta persona tuve estas dificultades y lo sigo teniendo ira, sigo teniendo enojo contra ella. Y en los años 80 del siglo pasado, cambié de situación con estas otras 2 o 3. Se me volvió a presentar una situación difícil y sigo manteniendo. Y ahora me puedo decir, a ver, saca tu listita. Acuérdate de que tienes una colección. A ver, en los 70s, en tal centro, en los 80s, en tal otro, en este trabajo que tuve, en los 90s, en los años 2000, en el cambio de milenio. Y así sigo hasta llegar al momento de hoy. Digo, hoy tengo problemas de este tipo y estoy con enojos y con recelos y con resentimientos y no perdono. Y yo tengo pecado, tengo el pecado de la ira, pecado capital. Y no lo he purificado. Y aquello me está impidiendo ser totalmente de Dios, porque estoy errando, porque existe en mí esta, pues, tristísima realidad del pecado. Ahí está. Y por lo tanto voy a pedirle al Espíritu Santo que me dé mucha finura de alma. Intenta decir... A ver, Señor, ¿qué cosa no te gusta de mí? Revélame. ¿Dónde, pues, simplemente no estás contento, ¿no? O podría decir también, a ver, sabemos y tenemos claro cuál es nuestro defecto dominante. ¿Qué es? Dentro de los 7 pecados capitales, bueno, seguramente será la soberbia en alguna de sus manifestaciones. Pero puedo tener un defecto dominante, por ejemplo, ser hipócrita. O ser, perezoso. Aquello que San José María hacía como una especie de repaso, ¿no? Se opondrán a tus hambres de santidad, hijo mío, en primer lugar, la pereza. ¿La pereza? No, yo soy muy activo. Sí, pero no haces lo que debes. O sea, haces lo que te gusta hacer. A lo mejor no reconoces que aquello que no te gusta, lo relegas. Entonces eres un perezoso. Dicen que hay gente que está dispuesta, por ejemplo, a correr un maratón, pero no a estar 3 días en un curso de retiro, ¿no? Porque le cuesta mucho más trabajo recogerse, por ejemplo, que correr 42 kilómetros. La pereza, en primer lugar la pereza, la soberbia, la sensualidad. ¿Cuántas cosas hacemos, por ejemplo, por vanagloria? ¿Cómo se nos mete como sutilmente una intención poco recta, incluso en el apostolado? Que no llevemos las almas a nosotros mismos, que no las atemos a nosotros, que las presentemos a Jesús y que Él actúe en ellas y que pase inadvertido. Y que tenga cuidado al contar cosas de apostolado, porque a lo mejor estoy queriendo tener una buena imagen de una persona apostólica. Y que no hable de mí. Voy a dar una charla donde las 8 anécdotas que conté se refieren a mis sobrinos, nietos. Oye, pues no nos importan tus sobrinos, nietos. O sea, me tienen absolutamente sin cuidado. No, no hables de ti. Hay gente, pues, yo cuando lo oigo, se los digo. Y pues, no sé, espero que no se molesten, si les pasa a ustedes, pero cuando alguien, a lo mejor la dirección espiritual dice de sí misma, por ejemplo, y yo dije, pues, Ricardo, aquí te portaste mal. Mira, no digas Ricardo. O sea, no te refieras a ti mismo. O sea, no te hables a ti mismo, porque estás cayendo en un monólogo. No eres tú el centro del universo, ¿no? No estás trabajando para nada tuyo. Tienes que purificarte. Pues mi defecto dominante, que tengo que cuidar también para que no se me voltee contra mí mismo y se me convierta en algo de una búsqueda de autoperfección, que también es muy peligroso. Y por eso decía, pues hay que estar atentos, porque el demonio, lo bueno en nosotros, lo puede transformar en malo, como un boomerang que se regresa. Y caer en aquello que el Papa Benedicto pues decía tanto, ¿no? El cristianismo no es un moralismo. No, pues sí, no se trata de estar buscando mis imperfecciones. El cristianismo es una persona, el amor a una persona. Pero lógicamente yo no podré encontrarme a esa persona si no estoy purificado, si no tengo mi vista limpia y mi corazón limpio. Pues, ¿qué me separa de ti, Señor? Dime. Aunque me dé pena y tenga que reconocerlo, y a lo mejor no lo haya reconocido en muchos años. Por ejemplo, soy una persona un poco mentirosa. No soy clara. Tengo secretillos guardados. O tengo que reconocer que soy una persona piadosa, que hace mucho tiempo que hago muy mal la oración, que no me encuentro con Jesús. Es más, a lo mejor tengo que reconocer que no tengo fe. Pues muy bien, vamos a tratar de crecer en la fe. O a lo mejor no creo que Dios me ama, no me siento digno. O a lo mejor tengo complejos. Y hay mucha gente que, pues, no sé, pienso que hay algunas palabras que debemos desterrar de nuestro vocabulario. Por ejemplo, me cae gorda. ¿No? O otra que podemos desterrar es esto, me choca. No te tiene por qué chocar nada. O sea, es un proyecto de Dios, si lo sabes llevar. Estás otra vez volviendo a hacer las cosas desde ti. A lo mejor tienes que reconocer que tienes un carácter insoportable. Como dijo el otro día el señor Putin, ¿no? Que fue atacado. No me quiero meter en política ni pero dijo que cuando era joven, a lo mejor como Merton más o menos, cuando era un muchacho de la escuela, de la secundaria, se decía que aquello que decías mal de otro es porque lo tienes tú. Y es verdad. Aunque esta persona es insoportable, pues muy posiblemente tendremos que mirar, insoportable eres tú. Es muy difícil vivir contigo. Es más, no saben dónde ponerte. O sea, es realmente un galimatías saber dónde acomodarte, ¿no? Porque con tal persona no te llevas, con la otra vas a causar caos. Con esta, pues quién sabe qué. Y entonces tengo que decir, a ver, el problema soy yo. El problema soy yo. Cuando me cambie de centro y me pregunten, ¿cómo son las de tu centro? Lo máximo, son lo máximo. Es imposible que tú seas lo máximo. Si cuando llegas a un centro dices insoportables, o sea, inaguantables, odiosas, es posible que tú lo seas. Pues, ¿qué me separa de ti? ¿Dónde no tengo concordia contigo en tu querer? ¿Dónde te desagrado? ¿Dónde te tiro piedras? ¿Dónde te niego como Pedro? Digo, no, aquí no, esto no te lo doy. ¿O dónde te traiciono como Judas? ¿O dónde grito como el pueblo, crucifícalo, crucifícalo? ¿Dónde te clavo una espina en la corona? ¿Cuándo te dejo solo en la oración del huerto? ¿O cuando me resultas indiferente como a Pilato? ¿O cuando te uso para mis logros personales? Cuando soy un pseudo apóstol, qué riesgo, ¿no? Ser un pseudo apóstol. Por eso es tan, pues tan sana, como sabemos, la contrición, el dolor. Es decir, yo soy un pecador. Pero sabemos, ¿no?, que los grandes santos se saben y se sienten muy pecadores. Cura de Ars, recordamos que lloraba para que el obispo le diera permiso de dejar la parroquia de Ars, irse a un lugar apartado a llorar, decía, mi pobre vida, cuando no había hecho otra cosa más que gastar su vida en servicio de las almas, llorar mi propia vida. O sea, no, yo, Señor, no te he correspondido como debo. Y no porque yo sea santo y lo reconozca, sino porque muy posiblemente sea verdad y no te haya abierto lo que esperabas de mi corazón, por lo que sea, por mi falta de amor a la cruz, por mi torpeza, por mi debilidad, a veces por mi malicia. Tengo que reconocer a veces que soy una persona mala, que me gusta herir, por ejemplo, lanzar pullas, fastidiar al prójimo, que he causado penas, que pues no he sido siempre fiel, ¿sí? Estoy hablando a mujeres, a lo mejor tendría que decirles porque he sido coqueta, porque soy coqueta, y a lo mejor esa coquetería me lleva a veces a no ser muy pudorosa en mi vestir, o a querer llamar la atención. Y entonces tendré que decir, pues sí, son situaciones de pecado, son ocasiones, y mucho he pecado, mucho. Todos los días, por la misericordia de Dios, quizá no mortales, pero sí veniales. de pensamiento, pensamientos negativos, críticos, un pecado que no nos es fácil reconocer, es el pecado de envidia. Nos da mucha pena. Tengo envidia. Por ejemplo, tengo envidia de las personas más jóvenes. El otro día vi ahí en Spotify que dice, ahí presentan opciones, ¿no? Y dice unas canciones viejitas, pero bonitas. O sea, como ya dijimos, bueno, ya viejitas seguramente son feas y malas, ¿no? Pues sí, a los viejos se nos suele relegar, pero pues ya no, pues, no puede ser bonita porque es viejo o vieja. Pero no sé por qué dije esto, la verdad, se me fue el hilo. Ah, por pensamientos, ¿no? Pensamientos de envidia, la envidia. Tengo envidia de, pues, eso, de la salud, de la belleza, de la capacidad intelectual, o de que toca guitarra. O, pues, de pensamiento mato, porque le niego la existencia a esa persona, porque quisiera que no estuviera. Porque dijera, oye, Señor, mira, aprovecha el COVID, o sea, ¿por qué no te llevas a...? Oye, es una oportunidad. O puedo adulterar con el corazón, como dice Jesús, el que mira a una mujer deseándole ya adulteró con ella en su corazón. Palabras, sobre todo las palabras ociosas. Palabras ociosas, no gastes, no te gastes en palabrería. Vamos a pedir cuenta de las palabras ociosas. Y sobre todo si esas palabras ociosas pueden tener, pues, como una dirección un poco crítica. O tirar de la lengua para que me cuente algo negativo de otra persona. Se purifica, purifica. Que tengas el alma de María, o sea, que te ilusione decir, Señor, no, nada, nada que tenga razón de pecado. Nada que huela a pecado. Porque no quiero tirarte piedras, porque no quiero alejarte, porque quiero cumplir tu proyecto de amor creativo, de amor unitivo. Porque a lo mejor se me han hecho hábitos malos. San Agustín, como sabemos, decía, qué difícil. A mí me costó muchísimo trabajo quitarme los hábitos, que eran hábitos pues muy malos. Vivió 15 años con un amante, pues imagínate el hábito que se le había hecho al pobre. Pues pecados de pensamiento, pecados de obra. ¿Cuántas veces, por ejemplo, he rechazado a una persona? O simplemente no la he recibido bien, ¿no? Como que llegó y pues, no le hice caso. Se sentó y ni la saludé. La desprecio. O tengo frialdad. Hay algunas personas en mi centro con las que soy especialmente frío, porque no las quiero, porque tengo el corazón duro. Y luego los pecados de omisión, que pues hay, sí, como sabemos en el Evangelio, todas las veces que se habla de la condenación, se habla de pecados de omisión. Las vírgenes necias, el siervo que no puso a trabajar el dinero, todo. Pecados de omisión en el apostolado, en la corrección fraterna, en la ayuda a las demás, en la penitencia, en no hacer el bien que pudimos haber hecho, en las pérdidas de tiempo. Esto es una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. No pierdas el tiempo. Todo el mal que hemos hecho y el bien que hemos dejado de hacer, dice San José María en el punto de Via Crucis. Todo el mal que hemos hecho. Pues dirígete a la Virgen y pídele que te haga el regalo, prueba de su cariño por ti, de la contrición, es un don, de la compunción por tus pecados, y por los pecados de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, con dolor de amor. recordamos el brindis que hizo San José María en los 40 años de fundación de la obra, el 2 de octubre de 1968 en Pozo Albero. Levantó su copa y dijo: para vosotros la alegría, para mí la compunción. Ustedes digan lo que quieran, pero yo lo que voy a hacer es pedirle perdón a Dios. Pues es un don, la compunción por mis pecados y por los pecados de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, con dolor de amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.